La organización SOS Racismo celebra en Granada las jornadas de voluntariado antirracista. Durante el encuentro se desarrollan mesas redondas y charlas para analizar la situación de xenofobia y racismo en Granada y en general en Andalucía. Allí estuvo nuestro compañero Antonio Luis García y nos presenta el siguiente reporte desde Granada.
Hablamos con Carmen Caldera de la Oficina de Información y Denuncia de SOS Racismo, donde apuntó los graves problemas del racismo y entre ellos nos habló del problema del alquiler, pero también nos dijo que se puede morir por la patria pero no tener derecho al voto. ¿Dónde se encuentra el racismo?
En todos los sectores. Empecemos por el sector institucional, en el cual a los inmigrantes se les niega el derecho al voto a pesar de que son ciudadanos, de que pagan sus impuestos, de que están sujetos a todas las leyes nacionales. Pueden, como he dicho en la ponencia, incluso morir por la patria, pero no pueden votar. Entonces, desde SOS Racismo luchamos para que se vincule el voto a la, no a la ciudadanía, sino a la residencia, al simple hecho de residir en España.
Un estudio que había hecho en Bilbao justamente con lo que son las inmobiliarias y el alquiler. ¿Qué problemática tienen y concretamente en este estudio que habéis detectado?
Pues hemos detectado que el racismo a nivel vivienda es enorme, enorme, y es un problema súper grande para todos los inmigrantes, puesto que el simple hecho de ser extranjero hace que se niegue el acceso a una vivienda, pero de forma categórica y sistemática. O sea, el propietario de la vivienda, cuando va a alquilar el piso y lo pone en una agencia de alquiler, ya de antemano pone no extranjeros. Da igual raza, color, nacionalidad, no quiero extranjeros.
Prácticamente que decían, sí, que no alquilaban.
Que no alquilan a extranjeros. Y aquí en Granada también sufrimos el mismo problema. Una persona extranjera, y más si cabe, si es sudamericana o africana, va a alquilar una vivienda y es que es entrar por la puerta y ya le están diciendo no, aunque tenga contrato, aunque esté trabajando, aunque pues, y le ponen mil veces más pegas y más trabas y más obstáculos para alquilar el piso que a una persona blanca, normal, europea, residente en España. Que incluso es posible que esa persona blanca no pague y ese chico africano que está trabajando sí vaya a pagar, pero de antemano se dice no, siempre no.
Otra de las personas que colaboran en esta jornada antirracista es Lorenzo Ochoa, abogado y vocal de la Comisión de Marginación de la Asociación de Proderechos Humanos de Andalucía, y donde destacó lo que son los tipos de pobreza, la pobreza relativa, la pobreza severa y la exclusión social.
Podríamos decir que las personas que se encuentran en la pobreza relativa se encuentran en una situación de fragilidad, cuando en cambio las personas que se encuentran en esa situación de pobreza severa se encuentran rozando ya la exclusión social, ¿no? Sino en ella, ¿no? Porque normalmente a esos ingresos tan pequeños vienen unidos otros tipos de factores que excluyen, como la falta de empleo, toxicomanía, enfermedad mental, ausencia de vivienda, enfermedades incurables, etcétera, ¿no?
Sora Sadiq, una mujer árabe experta en mediación intercultural, ella habló de que los niños no nacen racistas y que depende de la educación de los padres y los profesores y de los tonos que se empleen en el lenguaje, los cuales pueden ser despectivos hacia otra raza y cultura, o por el contrario, cuando el mensaje es alentador y positivo y se habla de los demás como seres humanos con costumbres diferentes pero también positivas. Ella nos pone un ejemplo en el que tuvo que intervenir como mediadora intercultural en un colegio.
Que un niño llamado Juan, por eso he dicho Juan y Mohamed, exactamente por el hecho de que uno tenía un bolígrafo y el otro se lo estaba quitando, pues se llamó a la asociación corriendo. Bueno, los niños acabaron peleándose, que es mío, que es tuyo, que no sé qué, que no sé cuánto. En vez de coger a los críos, preguntarles a ver qué ha pasado, no sé qué, no sé cuánto, pues ya estaban llamando a Granada a coger rápidamente la mediadora intercultural, que vaya que hay un conflicto de cultura. Llego, quiero que me expliquen lo que pasa. No me dan ninguna explicación, salvo que yo tengo que hablar con los padres de ese niño, de ese tal Mohamed, y con Mohamed, y decirle que lo que ha hecho está muy mal. Mohamed era el conflicto, era el problema, y estaba muy mal. mira tú por dónde, que ese mismo día da la coincidencia que van a por Mohamed, estoy yo en la puerta y me veo a ese mismo Juan con otro chico que no sé cómo se llamaba exactamente, podría ser Manolo o quien sea, pero era de aquí, autóctono de aquí, era español, y no había ningún problema. No había ningún problema cultural, era algo, cosas de niños. Entonces, cuando me atreví a decirle al tutor, porque era el que la persona que estaba con ese crío, esperando la familia del niño, porque el niño era un problema, y los padres eran gente muy cerrada, porque la mujer venía con chilaba y pañuelo, entonces ellos no se atrevían a hablar con ella por no herirla, por no sé qué. Digo, pero si es que eso es lo que estáis fomentando. Estáis hiriendo cuando no vais a decir las cosas concretamente. Y no entiendo de verdad cómo dos ejemplos iguales, en uno es un conflicto cultural y en otro es un conflicto entre niños. Y ni siquiera conflicto, cosas de niños.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Otro de los casos de racismo que destacamos de esta jornada y que fue una de las ponentes en las mesas de trabajo, el de Dulce Jiménez. Te puedes formar incluso con más esfuerzo que otras personas en esta sociedad. El caso de Dulce Jiménez, que fue contratada en una guardería donde cumplía funciones de educadora infantil, pero por miedo a que los padres de esos niños no supieran que era una mujer de etnia gitana, era educadora infantil titulada y cumplía con esas funciones, pero su contrato fue el siguiente. Una vez hecha la solicitud en una guardería como educadora infantil y una monja te dice que todo está muy bien, ¿pero qué pasó?
Que me contrató de limpiadora y lo mismo que hacía las otras también, a ella tenían el contrato de educación infantil y a mí de limpiadora.
¿Hasta dónde va a seguir luchando, Dulce?
Pues hasta que tenga mi contrato.
Si eres artista, pero africana y negra, las cosas no son distintas. Nos encontramos con Racha Chehaldin, ella es cantante y artista africana que llegó a España con la esperanza de encontrar un mundo mejor. ¿Qué encontraste, Racha?
Encontré un mundo mejor en ciertos aspectos, pero difícil para mí. Un mundo mejor que no era para mí.
¿Encontraste racismo?
Encontré racismo, pero más que racismo encontré ignorancia respecto a los demás, a los otros, a los que no conocemos, ¿no? Mucha ignorancia y mucho miedo también de acercamiento, de conocer, de saber. Eso, la verdad sea dicha, no lo encontré inmediatamente al llegar, porque yo llegué en el 91, pero lo fui sintiendo a lo largo del tiempo. A medida que pasaba el tiempo y venía más gente, porque en el año 91, cuando yo vine, había bastante poca gente de fuera, pero estaba empezando a llegar, ¿no? Y me acuerdo yo perfectamente que en esos primeros 2 o 3 años, la impresión que yo tenía respecto a los españoles era que eran muy curiosos, muy cercanos, muy de querer saber, muy de querer incluso tocar. A mí personalmente me ha pasado muchas veces, ¿no? De gente que, ¿de dónde eres? ¿Cómo es? Tal, ¿puedo tocar tu pelo? ¿No? ¿Sabes? Mucho más natural. A mí me parecía una actitud más natural, ¿no? Ahora siento mucha más distancia. La gente que no me conoce, cuando voy por la calle, no siento que me miran con cercanía, para nada.
Aún queda una estirpe de periodistas que denuncian el racismo y el fascismo en esta ciudad. Bueno, nos encontramos con Francisco Viguera, es coordinador de la plataforma Granada Abierta por la Tolerancia. Hay una fiesta en Granada que se celebra todos los años el día 2 de enero y que Francisco Viguera, también periodista y compañero, nos va a contar en qué consiste esa fiesta muy resumidamente.
Bien, pues el 2 de enero es una fiesta que rinde homenaje a los reyes católicos, que fueron unos reyes que impusieron la Inquisición que incumplieron las capitulaciones firmadas con Botí, en las que se comprometían a respetar los derechos civiles y religiosos de la población granadina, tanto de los moriscos como de los judíos, de los gitanos, y que incumplieron esas capitulaciones y acabaron expulsándolos, que ordenaron quemar sus libros. El otro día precisamente conmemorábamos la quema de libros en Plaza de Rambla por el Cadena Cisneros. Y entonces, bueno, pues nosotros hemos denunciado que no se puede seguir celebrando esa fiesta, que rinde homenaje a unos reyes que no respetaron a las minorías, que no tienen nada que ver con los valores democráticos y de la Constitución que tenemos ahora, y venimos denunciando que un ayuntamiento democrático no puede celebrar esa fiesta que con la que se identifican precisamente los grupos de ultraderecha, porque todos los 2 de enero el Plaza del Carmen cada vez convoca más grupos de ultraderecha. Nosotros creemos que se convocan a la base social del franquismo, prácticamente, que se sienten identificados con esos valores, digamos, de expulsión de la minoría, de expulsión del diferente, y eso es lo que nosotros venimos denunciando y combatiendo desde hace años, que creemos que el 2 de enero debe servir precisamente para impulsar, para transformar esa fiesta de la toma en una fiesta de las culturas, de la tolerancia, de la concordia, que es lo que estamos luchando.
Paco, tú antes nos decías que el nacionalismo español nació ¿cómo?
Sí, o sea, el nacionalismo español nace un poco pues contra el moro. Son 5 siglos con el mito de la invasión de los moros, y entonces en esta fiesta de 2 de enero es donde más se percibe, ¿no? O sea, no existiría un nacionalismo español si no existiera la invasión de los moros. Y eso es otro de los mitos que nosotros queremos también destapar y denunciar, y es que ningún análisis, ningún estudio histórico pues puede aceptar que se pueda hablar de una invasión de 8 siglos, porque cuando pasan tantos siglos, esas personas acaban viviendo, naciendo aquí, y quiere decir que aunque sean musulmanes, no por eso son menos granadinos que otros que sean católicos. O sea, que es hora ya de decir que para ser un buen granadino no hay que ser católico, que se puede ser un buen granadino siendo musulmán, siendo judío, siendo budista, que las creencias y las costumbres son cosas del ámbito personal, y que ya es hora de desmontar pues esos mitos y esa manipulación histórica, ¿no?
Muchas gracias, Paco Viguera.
Venga, muchas gracias a vosotros.